El Frente Nacional de Resistencia de Honduras, que se opuso al golpe de Estado de junio de 2009, vivió momentos tensos en su asamblea realizada el pasado fin de semana, pero nombró como coordinador general al expresidente Manuel Zelaya para intentar salvar la unidad. El grupo, que ha tomado el nombre de Frente Nacional de Resistencia Popular y promueve una asamblea constituyente, está integrado fundamentalmente por miembros de la izquierda tradicional y por disidentes del Partido Liberal, tradicionalmente de derecha, que con Zelaya giró a la izquierda. La agrupación de resistencia terminó dividida en una asamblea de 2 días que finalizó el domingo en Tocoa, a 600 kilómetros de Tegucigalpa. Los liberales se marcharon del cónclave disconformes con la decisión de que la asamblea fuera integrada solo por 2 representantes de cada uno de los 18 departamentos del país. El problema se va a resolver con el expresidente Manuel Zelaya, que tiene liderazgo y el objetivo bien claro, que es el de todos, que el pueblo se libere de la opresión de los sectores oligárquicos. Eso es lo que dijo el liberal Russell Tomé, uno de los que abandonó la asamblea. La asamblea terminó con el nombramiento de un comité ejecutivo encabezado por Zelaya e integrado por miembros de los grupos de izquierda, incluyendo a campesinos, obreros, maestros, estudiantes y profesionales, pero no por los liberales. Desde su exilio en la República Dominicana, Zelaya envió una carta en la que acepta el desafío de liderar la resistencia. Antes de aceptar ese cargo, de liderar el Frente Nacional de Resistencia Popular, los compañeros y compañeras de Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entrevistaron a Manuel Zelaya. Escuchamos la entrevista.
¿Cómo está, señor Zelaya? Un gusto escucharlo y conversar con usted.
Igualmente, nosotros estamos aquí ahora en República Dominicana. Estamos siempre sujetos a todos los está haciendo la OEA y las diferentes aproximaciones que se están dando en Honduras a nivel internacional y a nivel local.
Señor presidente Zelaya, ¿cómo ve usted el proceso de constitución del Frente de Resistencia Popular en Honduras y cuál ve la perspectiva de este avance?
Mire, los procesos de reformas sociales siempre necesitan liderazgo, necesitan alguien que definitivamente asuma una dirección y una responsabilidad, porque los cuerpos tienen que tener una cabeza. Este movimiento frente a la opresión, movimiento por la libertad de Honduras, frente al golpe de Estado, es un movimiento de reivindicación que ha surgido precisamente por el abuso y la arbitrariedad que han cometido las autoridades con la democracia hondureña en contra de los intereses del pueblo hondureño, solo privilegiando sectores y discriminando grandes masas de población. El Frente de Resistencia Nacional Popular contra el golpe de Estado y hoy Resistencia Popular es una fuerza beligerante que está activa y está creciendo en Honduras. Su función en este momento es la defensa de los grandes intereses nacionales frente a quien los detiene, a los que son obstáculos para detenerlos. Está luchando por un proceso de reconstrucción de la democracia, por la restitución del orden de derecho a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa fuerza se ha convertido en la plataforma que aglutina diferentes partidos políticos, como el Partido Liberal y otros partidos, la UD, otros partidos que se suman a esa lucha de reivindicación popular que es el Frente de Resistencia.
Señor presidente Zelaya, cuando usted lo derrocan, usted estaba planteando una cuarta urna que plantea algún nivel de cambio en la Constitución, sobre todo de 7 artículos que al parecer han sido inamovibles y que la oligarquía hondureña se niega a soltar y a mover, apoyada desde luego por poderes extranjeros. ¿Qué era el cambio que usted estaba planteando realmente a la sociedad hondureña que ha generado esta reacción tan violenta de los golpistas y de la oligarquía de su país?
Mire, el estado de precariedad del pueblo hondureño es público, es conocido. Honduras tiene la economía más pobre del continente americano. Hay millones de personas todos los días en sus casas o otros al campo abierto sufriendo las inclemencias del hambre, de la falta de medicinas, de enfermedades, de falta de empleo, de ingresos, de desnutrición. Estamos frente a la población más pobre de América Latina, el pueblo hondureño, agobiado por un modelo neoliberal, capitalista, sin límites, capitalismo salvaje, que estrangula todas las posibilidades de desarrollo local, desarrollo agrícola y además de capacidad de competencia del pueblo para adquirir las necesidades básicas insatisfechas que desde hace siglos son carentes para la mayor parte de la sociedad hondureña. Frente a esta sociedad, lógicamente, son urgentes, se necesitan cambios en los tres sentidos más amplios de lo que es un proceso político. Primero, en la apertura internacional. Honduras está sometida a un solo poder hegemónico que la hace dependiente, sometida totalmente y dependiente a un pensamiento único, a una sola forma de ver el desarrollo. Ese sometimiento a la égida del dólar a Honduras no le ha hecho más que cesar de privilegios a ciertos sectores y excluir, marginar a grandes masas de población, especialmente en el área rural y en el área periférica de la ciudad, que no tiene acceso ni a empleo, ni a ingresos, ni a educación, ni a salud. Por eso es necesario el multilateralismo, el pluralismo ideológico a nivel internacional. Los Estados Unidos se molestaron excesivamente en una forma equivocada. Cuando yo me acerqué a países socialistas como los países del sur, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos los países que tienen unas grandes opciones socialistas. Cuando me acerqué a Cuba, se molestaron mucho porque Estados Unidos es una potencia irreflexiva. Cuando usted no es del agrado de ellos, ellos proceden a afectarlo. Yo fui atacado duramente por ellos durante los 3 años y medio de mi gobierno. Porque el otro campo en que actué, y que es necesario también actuar, es la libertad económica. Honduras está lleno de monopolios, de oligopolios y de privilegios de sectores que no dejan que la economía se desarrolle. El principal monopolio lo establecen las compañías petroleras. Nervio y motor de una economía es el petróleo. Cuando el petróleo es el más caro de la región, cuando no representa realmente soluciones, se vuelve también una camisa de fuerza. Yo tomé acciones frente a las petroleras norteamericanas y además empecé a abrir la base militar de Palmerola, que es norteamericana, hondureña, la empecé a abrir al comercio y a la aviación civil. Eso ofendió al Comando Sur. Una base se puede usar en forma mixta, pueden caer a aviones militares y aviones civiles, pero ¿cómo vamos a tener el aeropuerto más importante de Centroamérica para que aterricen 3 aviones militares cuando a ellos se les ocurre? Entonces ese aeropuerto hay que convertirlo en un aeropuerto civil para expandir el comercio, para expandir la economía, para exportar todo lo que nosotros estamos exportando para el mundo, que está en el centro de Honduras. Eso ofendió al Comando Sur, querer liberar a Honduras en materia económica y querer liberar a Honduras en materia ideológica internacional. El cambio en la Constitución es precisamente para darle poder al soberano, al pueblo, para que el pueblo hiciera esos cambios, debido a que a mí no me lo permitían como presidente. Entonces, que le permitieran al pueblo participar. Yo jamás ni planeé ni planifiqué quedarme un minuto ni un segundo más del mandato que me había dado el pueblo, pero sí darle libertad y soberanía al pueblo hondureño.
Señor presidente Zelaya, una pregunta que a todos nos ronda a esta altura y con un año pasado el golpe, ¿cómo valora usted la actitud en bloque? Yo le preguntaría de, por un lado, Estados Unidos, ¿cuál ha sido el rol de Estados Unidos en el golpe? ¿Cuál ha sido el rol que han jugado los países latinoamericanos en torno a UNASUR y al ALBA? ¿Y cuál es el rol que ha visto de la Unión Europea respecto al mismo tema, al golpe de Estado que se le ha dado a usted?
Mira, aquí estoy frente a dos abogados, el abogado Russell Tomé, el abogado también Andrés Pavón y el ingeniero Roberto Suárez. Mire, hay un mecanismo en materia penal que se utiliza mucho para determinar las causas y motivaciones de un crimen. Siempre que sucede un crimen, la primera pregunta que hacen todos los investigadores es ¿quién se beneficia de este crimen? Y desde que usted investiga quién se está beneficiando de una muerte, de un homicidio, de un robo, usted descubre, o sea, los actores intelectuales o los actores materiales del mismo crimen. Entonces, cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, surgieron muchas dudas. Estados Unidos negó su vinculación y la sigue negando todavía. Y yo respeto lo que ellos dicen, pero no lo comparto, porque los únicos que se han beneficiado del crimen del golpe de Estado son las compañías norteamericanas y la política exterior norteamericana, que es demasiado absorbente en el caso de Centroamérica y en el caso de Honduras. Entonces, si es un silogismo, pues, es un silogismo bien claro. Si se dio un golpe de Estado y los que le benefician son los Estados Unidos, entonces los que están atrás de los intereses del golpe de Estado son los Estados Unidos.
Por otro lado, el rol que han jugado los países latinoamericanos, el ALBA y el UNASUR en el tema, ¿cómo lo valora usted, señor presidente Zelaya?
En esa coyuntura del golpe de Estado, toda América Latina se incorporó por primera vez frente a ese tipo de barbarie que regresa con la incorporación de las casas militares otra vez a la vida civil de las naciones, el surgimiento de la violencia. Se incorporó, condenaron y demandaron realmente la restitución del orden democrático. Hoy América Latina está dividida por la influencia del Departamento de Estado, que en base a presiones hace que muchos presidentes estén aceptando la imposición de lo que ha sucedido en Honduras, de premiar a los golpistas, de dejar impune el golpe de Estado, con el fin de crear un precedente funesto en contra de la democracia, que es las amenazas a todos los presidentes, que el que no sea de la simpatía del gobierno americano le puede pasar lo mismo. Por eso creo yo que los países que están en este momento apoyando la idea de dejar impune el golpe de Estado están actuando en contra de sus propios pueblos.
Yo quisiera preguntarle, ¿cuál sería su propuesta a partir de ahora con la situación actual, el panorama actual que hay? ¿Cuál sería su propuesta, no? ¿Y cuál es el mensaje también que envía usted al pueblo hondureño y al resto del mundo también con todo lo que está pasando?
Yo soy un crítico de forma y fondo del capitalismo y del neoliberalismo. Creo y comparto muchos de los derechos individuales del ser humano en función social. Considero que la propiedad privada debe existir en función social, la inversión debe existir en función social. Pero cuando le da usted libertinaje absoluto a la ambición, al egoísmo, a la avaricia y a la vanidad, lo que construye son un mundo violento como el que hoy tenemos, enfrentado simplemente por asuntos materiales, olvidándose de que la función o el fin supremo de la sociedad es el bienestar humano y no el bienestar de las cosas materiales. Por eso nuestra lucha es permanente, dura los siglos que tenga que durar. Nunca vamos a dejar de luchar por estos principios y esos valores. Y ese es el mensaje que yo se lo transmito al pueblo hondureño, igual que a los pueblos de Latinoamérica. Las democracias están en grave peligro con el golpe de Estado que se dio en Honduras, porque es una amenaza y es como una advertencia para estas democracias. Debemos de unirnos a fortalecer las acciones coherentes con estos principios y además a combatir las debilidades que también se han detectado en este momento, tanto las debilidades del multilateralismo internacional, que demostró que no tiene ninguna guerra, aunque tenía una voluntad, pero no tiene ninguna guerra para oponerse al terrorismo de Estado, que significa un golpe de Estado, igual que las debilidades que se da cuando un país tan fuerte como Estados Unidos decide apoyar la violencia en vez de apoyar la paz y la democracia, como es lo que queremos los latinoamericanos. Buenos días y muchas gracias a ustedes.